En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. El pasado 11 de marzo, el Papa Francisco aprobó definitivamente la puesta en marcha de un itinerario de acompañamiento y evaluación de la fase de implementación del proceso sinodal. Las iglesias locales y las agrupaciones de iglesias están llamadas ahora a desarrollar en los diversos contextos las indicaciones autorizadas contenidas en el documento a través de los procesos de discernimiento y de toma de decisiones previstos por el derecho y por el documento. Este camino implicará a las diócesis, a las conferencias episcopales de todo el mundo, así como a sus agrupaciones continentales, que cuidarán de implicar también a los institutos de vida consagrada, a las sociedades de vida apostólica, a las asociaciones laicales, a los movimientos eclesiales y a las nuevas comunidades presentes en sus territorios. El resultado final será la celebración de una asamblea eclesial en el Vaticano en octubre de 2028.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y comenzamos ya El Espejo de este viernes 21 de marzo. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca, Ricardo Muri y Pablo Andrés. Y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Hoy vamos a presentar el programa de la peregrinación jubilar a Roma de la diócesis, que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre. El precio por persona en habitación doble, todo incluido, son 1.340 euros. Suplemento de habitación para uso individual, 290. Nos alojaremos en el Hotel Osimar, de tercera superior, cuarta categoría. El resumen del programa, aunque todavía hay picos abiertos, es el siguiente. El día 20 saldremos de Barcelona a las 3 y cuarto, llegada a Roma, alojamiento, cena y visita nocturna a Roma. El 21 por la mañana, Roma barroca, por la tarde Castillo de Sant'Angelo y crucero por el Tíber. El día 22 estaremos la jornada completa en San Pedro del Vaticano, incluyendo la visita de los museos y la Capilla Sixtina. El 23 por la mañana visita a la Roma Imperial y por la tarde visita a diversas iglesias y basílicas mayores. Y el 24, tiempo libre por la mañana y regreso, salida de Barcelona a las 14:15 horas. El precio incluye autobús hasta el aeropuerto, vuelo Barcelona-Roma, Barcelona, tasas de aeropuerto y estancias, 4 noches en el hotel, pensión completa, trayectos del traslados del aeropuerto al hotel al aeropuerto, guía local para las distintas visitas que hemos anunciado, entradas incluidas en los castillos, museos y otros monumentos, auriculares para las visitas y seguro de viaje y asistencia y cancelación. Hay que inscribirse en Viajes Azul Marino, calle Echegaray 10, en Jaca, teléfono 974-3641-61. En el momento de la inscripción facilitaremos el código para acceder a los lugares jubilares. Las plazas son limitadas y la fecha límite para apuntarse el 25 de agosto.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Archicofradía de la Santísima Veracruz acerca cada domingo de cuaresma los sonidos de las procesiones a las parroquias rurales y de Huesca. La actividad continúa este domingo 23 de marzo a las 10:30 de la mañana en Igries con la cofradía de Nuestro Señor atado a la columna y en Salillas con la cofradía del Prendimiento. A las 11 en Novales con la cofradía salesiana del Santo Cáliz.
A las 12 en la parroquia del Perpetuo Socorro en Huesca con la cofradía del Santo Cristo de la Esperanza. A las 12:30 en Siétamo con la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y a la 1 en la parroquia de Santo Domingo y San Martín en Huesca con la cofradía del Santo Cristo del Perdón. La cuestación voluntaria se entregará este año a Frater Huesca.
Todos los domingos de la cuaresma, a partir de las 4:30 de la tarde, tiene lugar el Vía Crucis por el Camino de las Cruces, a la altura del Palacio de Congresos, hasta la ermita de Nuestra Señora de Salas. Participan por turno las parroquias de la ciudad, cofradías, delegaciones, movimientos y asociaciones. Este 23 de marzo, con las cofradías del Santo Cristo de la Esperanza y de Santiago de Grañén, la parroquia del Perpetuo Socorro y la Pastoral Obrera.
El arciprestazgo de Huesca, ciudad, celebra su peregrinación jubilar este domingo 23 de marzo. El arciprestazgo de Monegros celebra un viacrucis en la localidad de Alcubierre este domingo 23 de marzo a las 4:30 de la tarde. Por su parte, el arciprestazgo de Somontanos Obrarbe se reúne el jueves 27 de marzo.
El Consejo Diocesano de Acción Católica en Huesca organiza unas jornadas sobre migrantes y refugiados. El jueves 27 de marzo a las 7 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, tendrá lugar la charla Claves para mirar la realidad migratoria hoy, a cargo de Emilio Gómez Ciriano, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable de Derechos Humanos en Justicia y Paz. El viernes 28 de marzo a las 7 de la tarde, en el Salón Azul del Casino de Huesca, se desarrollará una mesa redonda bajo el epígrafe Migrantes y Refugiados, experiencias de acogida, en la que intervendrán representantes de Bienvenidos Refugiados, Mesa de la Hospitalidad de la Archidiócesis de Zaragoza, Pastoral de Migraciones de Huesca y algunas personas migrantes.
La Fundación de Clausura promueve una oración cuaresmal el jueves 27 de marzo a las 7 de la tarde en los monasterios de la Encarnación, Santa Teresa, Santa Clara y La Asunción.
Rafael Valdés, presidente del movimiento Cristi Fideles Laici, pronunciará una conferencia sobre la Sabana Santa de Turín el sábado 5 de abril a las 6 de la tarde en los locales de la Iglesia de Santiago Apóstol de Huesca.
Con motivo del 67 aniversario de la consagración de la Basílica de San Lorenzo, ha sido expuesto en el presbiterio del altar mayor el busto relicario de San Lorenzo y permanecerá allí, sobre una columna, durante todo el año jubilar.
Durante toda la cuaresma y hasta la Semana Santa, el horario del Museo Diocesano de Huesca será de lunes a jueves de 10:30 a 2:00 y de 3:30 a 5:30, los viernes y sábados de 10:30 a 2:30.
Junto a los clubes de tiempo libre y el movimiento junior, la Delegación Diocesana de Catequesis y Enseñanza está preparando el Jubileo para la Infancia, un encuentro jubilar para los niños de catequesis de comunión y poscomunión que tendrá lugar el próximo sábado 31 de mayo.
La Pastoral de la Salud organiza un ciclo de formación en la Iglesia de San Vicente el Real que comienza el martes 18 de marzo a las 6 de la tarde. Las diócesis de Huesca, Zaragoza y Tarazona han unido esfuerzos para lanzar la Vía Basilicarum, una ruta de peregrinación que conecta las 5 basílicas más importantes de Aragón. Esta iniciativa, que se enmarca en el Jubileo 2025, tiene como objetivo ofrecer a fieles y visitantes una experiencia espiritual única al tiempo que promueve el rico patrimonio religioso de la región.
La Vía Basilicarum invita a los peregrinos a recorrer un camino espiritual a través de 5 aspectos fundamentales de la fe católica, representados por cada una de nuestras basílicas.
La Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca, la Eucaristía, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, la Presencia Maternal de la Virgen María, la Real Basílica Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, la Esperanza de la Vida Eterna, la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza, el Testimonio de los Mártires, y nuestra Real Basílica de San Lorenzo, el Servicio y la Caridad. Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos siguen desglosando el documento final del sínodo, cuando queráis.
De la quinta parte del documento final del sínodo, también yo os envío, formar un pueblo de discípulos misioneros, destacamos lo siguiente.
En la tarde de Pascua, Cristo entrega a los discípulos el don mesiánico de su paz y los hace partícipes de su misión. Su paz es plenitud de ser, armonía con Dios, con los hermanos y las hermanas y con la creación. La misión es anunciar el reino de Dios, ofreciendo a toda persona, sin excluir a nadie, la misericordia y el amor del Padre.
La formación del discípulo misionero comienza con la iniciación cristiana y hunde sus raíces en ella. En la historia de cada uno está el encuentro con muchas personas y grupos o pequeñas comunidades que han contribuido a introducirnos en la relación con el Señor y en la comunión de la Iglesia. Padres y familiares, padrinos y madrinas, catequistas y educadores, animadores de la liturgia y trabajadores en el campo de la caridad, diáconos, presbíteros y el mismo obispo.
La Iglesia dispone ya de muchos lugares y recursos para la formación de discípulos misioneros, familias, pequeñas comunidades, parroquias, institutos, movimientos y nuevas comunidades, seminarios, comunidades religiosas, instituciones académicas, pero también lugares de servicio y de trabajo con los marginados, experiencias misioneras y de voluntariado.
La piedad popular es también un tesoro precioso de la Iglesia, que enseña el camino a todo el pueblo de Dios.
Además de los ambientes y recursos específicamente pastorales, la comunidad cristiana está presente en muchas otras instituciones de formación, como la escuela, la formación profesional, la universidad, la formación para el compromiso social y político, el mundo del deporte, la música y el arte.
A lo largo del proceso sinodal se ha expresado ampliamente la petición de que los itinerarios de discernimiento y formación de los candidatos al ministerio ordenado se configuren al estilo sinodal. Esto significa que deben prever una presencia significativa de figuras femeninas, una inserción en la vida cotidiana de las comunidades y una educación para colaborar con todos en la Iglesia y practicar el discernimiento eclesial.
La cultura digital constituye una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia en la cultura contemporánea, así como un campo misionero emergente. Por eso es necesario cuidar que el mensaje cristiano esté presente en la red de forma fiable y que no distorsionen su contenido de forma ideológica.
Los temas de la doctrina social de la Iglesia, el compromiso por la paz y la justicia, el cuidado de la casa común y el diálogo intercultural e interreligioso, también deben ser más difundidos en el pueblo de Dios para que la acción de los discípulos misioneros incida en la construcción de un mundo más justo y fraterno. El compromiso por la defensa de la vida y los derechos de la persona, por el orden justo de la sociedad, por la dignidad del trabajo, por una economía justa y solidaria, por una ecología integral, forman parte de la misión evangelizadora que la Iglesia está llamada a vivir y encarnar en la historia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 23 de marzo, tercero de Cuaresma, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 13, 1-9.
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, «Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?» Pero el viñador respondió, «Señor, déjala, todavía este año, y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si así da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Antes de pasar al Evangelio, me detengo un momento en la carta de San Pablo por su fuerza y claridad. Pablo recuerda a los corintios una verdad que ninguna generación deberíamos de olvidar. Durante el éxodo por el desierto, todos los israelitas recibieron los mismos dones. Estuvieron bajo la nube donde se posaba Dios. Pasaron el mar rojo entre las inimaginables paredes de agua. Comieron del maná. Cuando estaban hartos de esa comida, pidieron carne y el Señor les envió una manada de codornices. Los mismos dones, las mismas oportunidades para reconocer la predilección de Dios por su pueblo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, recuerda San Pablo a su audiencia. El pueblo de Dios se sentía tan seguro que de alguna manera se sintieron dioses. Por eso San Pablo acaba la carta con este aviso. El que se crea seguro, cuídese de no caer. Esta es una de las principales razones por las que la Iglesia nos ofrece la conversión en estos 40 días de Cuaresma. Volver la mirada a Dios para recordar que somos criaturas que hemos salido de sus manos, que hemos sido moldeados por puro amor, Dios no tenía por qué hacerlo, y que nos entregó la tierra engalanada y perfectamente acabada para que la tomáramos en posesión y la trabajáramos, sin cansancio y sin dolor. El pecado original trastocó todo menos el amor incondicional de Dios que prometió un Redentor. De los dos evangelios que la liturgia ofrece este domingo, he elegido el capítulo de la samaritana, una mujer directa, sincera y sencilla. Dame de beber de esa agua, le dice al Señor, y con una gran personalidad. Una conversación de unos minutos con Jesús será suficiente para poner a su pueblo patas arriba. A su voz, todos acuden a conocer al Maestro y le piden que se quede. En otros lugares, sus habitantes no reaccionaron de igual manera. Para algunos incluso fue más importante la piara de cerdos que el enorme milagro que acababan de presenciar con la curación de un endemoniado. Y claro, la piara acabó precipitándose al mar con tan solo una palabra de Jesús. Aprovecho esta cuaresma para ir creciendo en virtudes y desterrar lo que me distrae de las cosas de Dios. Como la samaritana, las cosas materiales y mi trabajo me llevan como a ella, a Dios, o más bien ahogan mi oración y mis prácticas de piedad. Hago pequeños y constantes sacrificios para limpiar la mirada del polvo del camino y llegar a los días santos con el alma bien dispuesta y atenta. La Virgen Nuestra Madre acompañará a su Hijo con paso firme hasta el final. Cuando esta cuaresma nos despistemos, o se nos haga larga, o nos cueste cumplir los buenos propósitos que nos hemos hecho, cojámonos de su mano con confianza, porque ella, nuestra Madre, nos conducirá siempre junto a su Hijo.
Y esta semana no faltamos a nuestra cita mensual con el Museo Diocesano de Jaca, de la mano de su directora, Belén Luque. Hola, Belén.
Con motivo de la exposición en el Museo Diocesano de Jaca, La música en la Catedral de Jaca, nuestra propuesta para la pieza del mes de marzo se trata de esta interesante y didáctica muestra. Desde la Edad Media, los templos han sido lugares donde el arte y la espiritualidad convergen y la música ocupa un lugar destacado en esta unión. Dentro de estos imponentes edificios, los sonidos de los órganos monumentales, coros y cantos han resonado en un ambiente de arquitectura sagrada, creando experiencias de profunda solemnidad. La Capilla de Música de una Catedral es la institución dedicada a la formación práctica y desarrollo de la música sacra en el contexto de la liturgia y los servicios religiosos. Surgida en la Edad Media, la Capilla de Música desempeñó un papel fundamental en la evolución de la música eclesiástica, ya que reunía a instrumentistas, cantores y compositores que trabajaban en un conjunto para embellecer la liturgia y contribuir a la vida espiritual de la comunidad. De hecho, a medida que la música sacra evolucionaba, la Capilla de Música se adaptaba a los nuevos estilos y requerimientos, enriqueciendo las ceremonias litúrgicas con la incorporación de nuevos instrumentos de acompañamiento. En la Catedral de Jaca, su Capilla de Música intervenía en todos los actos solemnes, sobre todo en las fiestas de Navidad, Semana Santa, Corpus Christi, Santa Orosia, la Asunción, y lo hacía tanto en formas litúrgicas o populares dentro de la catedral como en los desplazamientos al exterior de monumentos en los que la vida de la ciudad requería, como las procesiones civiles. En las grandes fiestas, cuando el cabildo creía que no eran suficientes los propios músicos de la capilla, se contrataban a ministriles de fuera de la ciudad e incluso a músicos solistas. La organización de la Capilla de Música en nuestra catedral incluía un maestro de capilla, quien actuaba como director musical y era el responsable de la formación de los infantes de coro e instrumentistas o de la adaptación de música para las grandes celebraciones litúrgicas. También dirigía los ensayos y las presentaciones. Sus funciones estaban determinadas con toda precisión en el acto de toma de posesión y quedaban reflejadas en las actas del cabildo. Entre los nombres destacados de maestros de capilla de nuestra catedral, podemos citar los de Francisco Viñas, que trabajó en la década de 1720, su sucesor Josep Conejos o el jacetano Blas Bosquet, activo entre 1750 y 1799. Estos maestros crearon composiciones que incluían misas, salmos y villancicos, especialmente los dedicados a nuestra patrona, Santa Orosia, tanto en latín como en lenguas vernáculas, adaptándose a las demandas litúrgicas y al gusto musical de cada periodo. Tubos de órgano, códices litúrgicos musicales, libros de coro, campanas e instrumentos históricos son los que se exponen en esta muestra, junto a tres bajones datables entre los siglos XVII y XVIII. Es curioso, junto a uno de los bajones se expone su conserva, terminología antigua española que se refiere a la funda de piel en la que se guardaba y que es un ejemplar único en España.
Terminamos con la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 23 de marzo.
El encuentro con Dios en la cuaresma. Entrar dentro de sí mismo y salir de sí mismo. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, todos, creyentes y no creyentes, sabemos comprometernos en una búsqueda humilde de Dios. A Dios solo se le encuentra buscándole. Hemos de atender el consejo del gran San Agustín, buscador apasionado de Dios. Si sientes ganas de escapar de Dios, no trates de esconderte de Él, escóndete en Él. En esta carta pastoral voy a sugerir dos actitudes para el encuentro con Dios, para vivirlas especialmente en esta cuaresma. Estas actitudes son entrar dentro de sí mismo y salir de sí mismo. Primero, entrar dentro de sí. Entrar dentro de sí mismo significa pararse y hacer silencio en nuestra vida. Con frecuencia vivimos programados y dirigidos desde el exterior. Desde fuera nos van dictando las ideas que hemos de tener, los ídolos que hemos de adorar, los productos que hemos de comprar para consumir. Por otra parte, nuestra vida está cada vez más agitada y dispersa. En medio del ruido, la agitación y el aturdimiento, es difícil escuchar a Dios. Entrar dentro de sí mismo significa, además, profundizar. Son muchos los que caminan por la vida sin meta ni objetivo, empobrecidos por una nerviosa actividad, luchando por romper la monotonía diaria con diversiones de todo tipo, sin saber exactamente lo que quieren. Necesitamos ahondar más en nosotros mismos, descender al centro de nuestro ser. Alguna vez hemos de preguntarnos, ¿para qué vivimos? ¿Para quién soy? ¿Qué buscamos? ¿Qué esperamos? La segunda actitud es salir de sí mismo. Otra actitud para encontrar a Dios es salir de sí mismo. Salimos de nosotros mismos cuando amamos de verdad, con fidelidad y con ternura. Amar nos aproxima a Dios, que es amor. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando amamos, practicamos a Dios y nos adentramos en Él. Salimos de nosotros mismos cuando pasamos de la servidumbre del propio yo al servicio a los demás. La actitud de servicio generoso nos puede liberar del endurecimiento interior, de la apatía, y disponernos más fácilmente a acoger al Padre de todos los hombres. Salimos de nosotros mismos cuando el amor se traduce en proximidad, solidaridad y compromiso con los pobres. Con frecuencia, nuestros días vienen y van, y nosotros seguimos encerrados en nuestro pequeño mundo, sordos a los clamores y los sufrimientos de los pobres y ajenos a sus sufrimientos. En definitiva, lo importante para el encuentro con Dios es estar abierto, ponerse al alcance de Dios, desear su presencia, romper las barreras y acoger su visita en los hermanos. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las cuentas diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Belén Luque por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.